tenemos que votar yo o no.
¿Alguna anécdota sobre la salud? ¿O cuando vino el reino?
Y de la juventud son todos lindos, todos los recuerdos. Yo soy del 59, o sea que dentro de lo que mi época engancho un poco, por ejemplo, yo soy fanático de los Beatles, pero los Beatles se separaron cuando yo tenía 9 años. Algo que te va quedando, o soy Jenner, que en el 73 se separa, yo tenía 13 años, no es para ser tan fanático como quedar. O sea, enganchamos a lo mejor de todo, porque en la juventud mía viene el proceso de dictadura, que todavía somos muy jóvenes, yo estoy en la secundaria, pero aquí no era tan convulsivo como en otros lados, y enganchamos el proceso democrático, entre 15 y 20 años. Lo que pasa es que las edades tampoco concuerdan con lo de ahora. Nosotros hemos disfrutado un poco más de lo que es la adolescencia, lo que era el baile en la casa, el grupo del barrio, de la gente que sí o sí tenía que ser conocida o amistosa porque eran vecinos. O sea, la palabra vecino en ese momento, gracias a Dios, nosotros todavía aquí en el barrio la conservamos. Pero en lo que se refiere ahora en Buenos Aires, en todos lados, yo he vivido en otro lado también, en Neuquén, en el Tucumán, y no existe, por el miedo de que no sabes quién es, qué sé yo. Ya el vecino lo trata de ignorar, o recién cuando ya le conoces todo el prontuario te haces amigo, si no, no lo ignoras. Y en aquella época sí, con el solo hecho de ser chico o chica de la vecino, éramos amigos, digamos, y se hacían muchas fiestas así en las casas, en la casa de uno, de otro, cada uno ponía algo, no ponía nada, que era un legado de la generación anterior. A lo mejor mi hermana, que tiene 2 o 3 años antes, lo hacían mucho más que nosotros. Nosotros compartimos un poquito de eso con ya empezar a ir a bailar. Ajá. Es más o menos una época de transición de esa de empezar a ir a los boliches, que en aquella época, mientras más lejos mejor. Y estaba Rogelio, claro. No, pero por ejemplo Eclipse estaba muy cerca. O Costa Galana, ¿cómo se llama ahora? Tan cerca, relativamente cerca. O hay otro tipo de boliche cerca, ¿sí? En aquella época, bueno, estaban Bocató, Rogelio, todo en zona. Se tomaba, pero no tanto como ahora. A lo mejor se le iba la mano a alguno, pero sin querer, no se buscaba como se busca ahora el estado ese. Y bueno, de compartir con los amigos del barrio, que eran los amigos que íbamos a la escuela, todo tipo de salida y de anécdota. Éramos muy, por ejemplo, de anécdota que me acuerdo, de irnos en un auto, por ejemplo, a iglesia, a la flor, donde yo tenía la finca, irnos todos los varones. 10, qué sé yo, y nos íbamos para allá a jugar a cartas, y nos encerramos ahí 3 o 4 días y recién volvíamos, cuando teníamos 15, 16 años. Y después con las 9, que ahora mi actual señora, por ejemplo, irnos los fines de semana a Valle Fértil, a Calingasta, a Iglesia, toda la Semana Santa. Somos los mismos varones con sus novias que después fueron esposos, qué sé yo. Cuando todavía no se usaba tanto. Si en una de esas, yo por ahí pienso que hemos sido los precursores de los desastres estos que se hacen ahora en Calingasta, qué sé yo. Porque también íbamos a acampar, iba mucha gente. Porque éramos muchos y muy abiertos. O sea que a lo mejor nosotros éramos muy amigos, ponerle 5 parejas. 10 personas, pero cada uno conocía a otro más y lo invitaba. Lo invitaba, y los otros que tenían finca en Calingasta le decían, mira, vamos a estar en Calingasta. Así que llegaba a Calingasta a la noche y éramos 40 personas. Y ese, nos poníamos a tocar la guitarra e invitábamos a todos los del campamento. E íbamos al hotel de Calingasta y cantábamos con todos los hoteles, ¿viste? Éramos muy abiertos. Pero un poco más sano también.
Sí.
Creo yo.
¿El grupo de amigos que tenían
de ellos? Sí. Ajá. Sí, el día de hoy somos...
No mucho.
No mucho, pero sí... no con la frecuencia que nos podíamos ver antes, porque por ejemplo Ricardo vive en Mar del Plata, se separó de la señora que también era del grupo en esa época. Entonces son cosas que vos te va cambiando todo lo que hay gente que hay otro que tampoco vive acá, que vive en San Luis, también iba el Jorge Marto, que vos lo conocés, sí, que nos seguimos viendo, todavía jugamos la pelota los sábados y todo eso. Y otros amigos así que son de la juventud que hemos podido seguir viendo, ¿no? Porque hemos estudiado juntos, ahora somos compadres, como Lelio Cantones, que somos amigos, qué sé yo. Y a lo mejor si coinciden la edad de los hijos y un montón de cosas más, tenés más frecuencia de visita que con otros que siguen haciendo otra tarea, otra ocupación, o se han ido, se han separado, hacen otra vida. Ya no es lo mismo para juntarte porque no coincide. No es lo mismo que tengan los hijos, que jueguen los hijos juntos y esas cosas.
¿Y las relaciones con tus padres, quizás?
La relación con mis padres es buena, en el sentido...
¿En esa época?
Sí, no, era más que buena. Era más que buena. De la responsabilidad que me tocaba a mí como hijo, me la inculcaron de muy chico, me enseñaron a manejar, por ejemplo, yo aprendí a los 9 o 10 años a manejar. Pero yo a los 14, 15 años me iba solo a iglesia con mi vieja en la camioneta. Entonces, me enseñaron a manejar, pero para que tuviera un fin, o sea, manejar, de ayudar en la casa, de transportar a mi vieja, qué sé yo. Pero yo, por ejemplo, nunca hice una picada. Y era chico, a lo mejor yo me doy cuenta ahora que era bastante chico, pero yo nunca... Y me venían a buscar para correr y yo no tenía la necesidad de salir a picar, que en esa época se usaba. O sea, si bien he tenido... algunas concesiones fueron siempre marcadas con responsabilidad. Eso me salvó de que no hiciera alguna macana, digamos. Pero la relación era buena. Era buena, era lo que uno quiere cuando es adolescente, que no estén arriba tuyo. Bueno, si queréis para allá, andan para allá, si queréis para el otro lado también, eso es lo que a mí me parece bueno. No sé si sea tan bueno o no, pero para mí era bueno.
¿Sentís cambio de, o sea, la juventud de tu época a esta? O sea,
sí. O sea, de hecho, la manera de enlazar, familia o afecto o novia o amigos, todo es diferente, todo lo noto. Sí, nosotros éramos más sanos y aparte, por otro lado, bueno, digamos lo que es droga, ¿no es cierto? El miedo ese no lo teníamos porque no existía, prácticamente para nosotros. Si existía estaba muy lejos, en determinado ambiente, más de... qué sé yo, no sé dónde se movía, pero más en las grandes capitales, en Buenos Aires, acá no llegaba, no era como, no teníamos ese recelo, nos hacía ser más franco, por un lado. Por el otro lado, yo noto, por ejemplo, que si somos 5 amigos, con uno no tenía plata, los otros lo bancábamos, vamos, flor, pero vamos los cinco, que era la gracia. Ahora te dicen, bueno, nos vemos mañana, y dejan que no lo dejan por nada. Claro, eso no pasaba, no se nos hubiera ocurrido a nosotros. Y, por ejemplo, cuando yo te cuento esa anécdota de salir entre 7, 8, no era que todos tuviéramos las mismas posibilidades o no, pero siempre era una cosa en común, que hacíamos un fondo en común y íbamos, pero ahora no se da eso, no se da. Yo por un lado soy docente, y por el otro lado, mi cuñado Mauro, que es más joven que yo, y bueno, yo puedo observar en ellos el comportamiento que tienen, o jugando la pelota, que veteranos que somos jugamos con chicos jóvenes, ¿sí? Y vos notás esa falta de camaradería que no existía. Como las cosas que cuentan ahora, que no era lo mismo. No era esa necesidad, por ejemplo, de tomar hasta emborrachar todo. A lo mejor lo hacía, pero si estaba en, por ejemplo, los hombres solos, porque si no era mal visto. O sea que caía sobre vos una pena social,
claro,
porque era alcohólico, claro, y yo como que iba a vivir toda tu vida así.
Claro.
Entonces no era la gracia que, por ejemplo, lo muestran ahora. Los chicos o las chicas, por ejemplo. Las mujeres ni pensar. Ni tomar, no, tomar sí, pero no pasarse,
claro.
Porque era imperdonable el hecho de eso, como años afuera que fumara, ponerle,
claro.
¿Viste? Porque, bueno, se pensaba así, era una sociedad machista que todavía tenía su rezago en nosotros, ¿no? Lo último, pero no sé si éramos más buenos, no quiero decir que éramos más buenos, más malos, sino que teníamos otros valores. La escala de valores, de hecho, ha cambiado para todos. Para todos. La sociedad actual, los valores que tiene son todos monetarios y pasa por tal o cual cosa. Bueno, en esa época no era tan así. No sentíamos ni sufríamos tampoco todos estos avatares de la economía. Era una sociedad un poco más tranquila, sin tanto drama también social,
claro.
De repente por ahí la mitad de la corta un poco la falta de presupuesto, a lo mejor no te ves porque no es que no querás, sino que no puedes ir, uh-huh. O no es que no querás a tus amigos, sino no te alcanza para compartir algo, y eso también cambia, bueno, que no quiero decir que seamos más buenos, más malos, o que sea peor ahora, sino que los valores son distintos.
Entonces, otra pregunta. ¿Y así el noviazgo era muy de pedir permiso o no tanto? Pues mis padres fueron más o menos así.
No.
¿Pero vos estás en otra época?
No, ya era.
Era más libre, así como ahora.
Sí. Sí, era más libre. Lo que pasa es que también la generación media pasa por un montón de cosas que a lo mejor las conoces, pero no las has vivido. Por ejemplo, todo un movimiento hippie y un montón de cosas que acá se conoció, pero no se vivió.
No
se vivió, por ejemplo, o toda la música. También de admirar un tipo de música y todo lo demás extranjera, pero sin ahora conocerlo, por ejemplo, que vos conocés cómo se llaman, de conocer los nombres de los integrantes de los conjuntos. En aquella época no, porque no era tanto, a lo mejor se conocía más la canción, pero no sabía ni quién la cantaba. Porque no teníamos MTV ni ninguno de los canales que te puedan acercar más a los cantantes. Y un movimiento hippie, por ejemplo en Estados Unidos, que te sacó montones de leyendas en lo que es la música y todo lo demás, que nosotros la conocíamos, a lo mejor la cantábamos, qué sé yo, la conocíamos, pero no sabíamos quién era, ni quién eran los tipos, ni qué de dónde han salido, ni nada de eso.
¿Y grupos nacionales que no escuchaban?
Y bueno, ya después sí, todo el rock nacional y el comienzo del rock nacional, después de su género y todo eso, sí. Eso prácticamente de mi generación. De mi generación se usaba mucho la guitarreada. Por eso nosotros nos comunicábamos mucho a través de la música nacional, del rock nacional. Empieza como una música de protesta, y empieza Sui Generis, Pedro y Pablo, que vienen acá, por ejemplo. Vienen acá y en el recital es muy tranquilo. O sea, millones de personas dentro del tal, pero no vivan pura juventud, con ganas de cantar, qué sé yo, pero no había esa agresividad, ni se te ocurría que ibas a encontrar 500 personas que querían entrar gratis porque sí, como ahora, ni todas esas cosas, no era así, podía gozar de eso. Acompañado de que eran música de protesta, estaban plena dictadura militar, entonces era León Gieco, Piero, Pedro y Pablo, Charlie García, Víctor Heredia, todo eso es de mi generación. Entonces tenemos una música propia. Todo lo que es rock nacional prácticamente. Y lo que nos unía a nosotros es la guitarra, que podíamos cantarle y sentir lo que estábamos cantando. Después se hace más fuerte cuando viene la guerra de las Malvinas. Y con la guerra de Chile, uno busca valores que lo unifiquen. Entonces el rock nacional vuelve otra vez a ser un vínculo de unión entre los argentinos y digamos, para que todos nos unifiquemos bajo un tipo de música, un tipo de ropa, un tipo de todo lo que...
¿Y la ropa que
se usaba, por ejemplo, sacarle las marcas? En la época, una de las cosas que me acuerdo, a lo mejor vos comprabas una remera de mar, llamémosle ponerle chemis, que sé, pero se usaba sacarle el cocodrilo. O los pantalones, se usaba sacarle la etiqueta a los pantalones. Todo lo que era marca se le sacaba la ropa. En una época. Habrá sido en el 75, por ahí. De cualquier manera, era también producto de todo esto de lo que era rebelarse contra todas las grandes empresas, Cristian Dior, o Lee, o Levi, porque era todo extranjero. Ajá. Entonces era todo sacarle las marcas. Yo por ahí todavía tengo que queda de sacarle a los jeans, por ejemplo, la cosita de cuero.
¿Pensás que los medios de comunicación influyeron en la juventud actual?
Siempre influyen los medios de comunicación. De hace un tiempo son un poder. El cuarto poder lo ejercen ellos. Para un lado o para otro. Para favorecer la llegada de las grandes empresas, imponer nombres extranjeros, empezar a comunicarse de otra manera. Los medios de comunicación siempre. Te pueden poner el diario, una hoja, una página el domingo, a Maradona y chiquitito, que a lo mejor murieron, o hay un porcentaje de 8. Este niño que se mueven por día en Argentina. Ustedes lo pueden poner al revés. Sí. Y eso va formando la sociedad. Sí. Eso va formando.
Vos escuchás más radio, vos aquí, televisión.
Sí. Pero en una época, cuando éramos un poco más chicos, sí era muy, muy común el cine del domingo. Ir a... íbamos al cine y después íbamos a Hamburgo, o a quedando con Martías y Hamburgo, que se juntaban, a lo mejor yo calculo que debe ser lo mismo que hacen ahora en la Libertador, para allá, era más o menos lo mismo, solamente que en otro horario también.
Más temprano,
mucho más temprano.
¿Y ustedes tenían horario de salida?
o sea, de regreso, ponele, a las 4 de la mañana estaba abierto otro lugar y o no tanto.
Sí, pero te vuelvo a decir, nosotros éramos la última, a lo mejor, generación de padres muy machistas, que como sí. Éramos hijos varones, o por lo menos en mi caso, teníamos concesión o libertad de, bueno,
ajá,
si se iba, se quedaba, o sea, mi hermana no, todo lo contrario.
Tu hermana tenía que
venir. Tenía que venirse, es más grande, te digo.
Ajá.
Pero ella tenía que estar en un horario, a mí no me, nunca me decían a qué hora va a venir, ni nada.
¿Y vos no te
decían
que tenías que cuidar a tu hermana, ni nada de eso?
No, nada que ver, porque aparte ella, ya a lo mejor yo tenía 15 años y ella se fue a estudiar a Córdoba.
Ajá.
Así que tampoco, no, nada que ver. No, no hemos tenido así para, no éramos
tan
seguidos como para poder salir con otra. Eso también se sufría mucho, ella estaba en la época de la dictadura en Ecuador. Y se sufría mucho el miedo de estudiantes, todo el diploma desaparecido y todo lo demás. O sea que si empezás a rememorar, siempre tenemos un miedo a los argentinos grandes. Si no es uno, es que te roben, es que te maten, es que te raten. O sea que todos estamos también bajo un signo negativo.
Ah, bueno.
No sé.
¿Te acordás de
tu cosa? ¿Sentaste? ¿Tú algo que...? Sí, no sé. Sí, me acuerdo mucho de ahora lo que hemos hablado de música, de que sí se podía gozar mucho los recitales.
¿Y cómo se decían? Acá no se notaba la diferencia así del pic y el... O no, no se veía en la provincia tanto eso. Se decían diferente esa forma de protesta, ¿no?
No, acá no. Acá pues somos todos muy conservadores.
Sí.
Desde la izquierda hasta la ultraderecha están igual. Y salvo que vos vayas a la peatonal y ve a uno que está sentado en el piso, te das cuenta que es hippie, porque todo lo demás lo vas a ver uniformado, claro. Con los mismos colores, con los mismos.
Y tenían aquí también una moda, todos se
vestían
igual.
Y desde que se implementó el gym, yo creo que todos nos vestimos igual, sobre todo en los ambientes así de secundaria, universidad, siempre ha sido igual y el argentino siempre ha sido muy, muy discreto, muy. Sí, convencional para vestirse, claro. El hombre siempre de azul, no había grandes, aquí vos fijate que ni siquiera en Buenos Aires hay grandes movimientos punk o algunos, claro. No lo vas a ver, recién ahora por ejemplo, otra de las cosas, los aritos para la generación mía, claro. Era una cosa terrible, el hombre no se hubiera puesto nunca un arito. Y a una mujer no le hubiera gustado un hombre si fue un arito.
Claro. Pero pelo largo, así, ¿no?
Pelo largo, sí.
Eso sí. Y el pantalón sí. Rojo.
Claro. Lo que pasa es que eso ya de la época del... Cuando empieza los 70, porque ya empieza a hacer el pelo largo un símbolo de lucha contra el régimen militar.
¿Y a usted ahora
ha
hecho militar? ¿Te propuso el listo?
No.
¿Y alguno de tus amigos se...?
Con número bajo.
Ajá.
Mi amigo no lo han hecho. Uno solo lo hizo, sí. Ajá. Pero estaba ya... A uno le tocó y estaba adentro cuando empezó el asunto con Chile.
Ajá.
Con la época del canal de Vite. Que eso sí también son cosas que afectan justamente a la generación nuestra, que todos los chicos de mi edad, digamos 18, 19 años, se iban a un conflicto armado que nosotros no teníamos ni idea qué era lo que era, ni cuál era la verdadera fuerza que tenía Chile, ni nosotros. Y era absurdo todo, qué sé yo, pero estaban en, y se lo llevaron a ellos. Y esas despedidas también son son muy tristes, ¿viste? Porque viene el perro Carrín, qué sé yo, van todos los parientes de pedirse, la novia, es todo un desastre. Y todo vestidito de soldado y chao, se lo llevaban para los lugares que habían destinado como estratégico. Y bueno, ¿viste? Te quedan, esas son unas cosas de que se hablan todavía del conflicto de con Chile y con Vivi, porque para las generaciones que lo hemos sufrido, sí, te marca, es un drama total, es un drama total. Como cuando fue la guerra de las Malvinas. Nosotros vivíamos en Neuquén. Yo me había estudiado en ingeniería, me había cambiado de ingeniería, estaba por allá. Y de repente, vos notás, en el sur se vivió completamente diferente de lo que se vivía acá. En el sur se vivió una guerra. O sea, ellos estaban afectados, ellos estaban, como tenían los campos, los pozos de petróleo y los almacenamientos, todo eso que eran lugares estratégicos para que los chilenos, para que los ingleses bombardearan o tomaran, qué sé yo. Y todas las fuerzas se habían ido para el sur, era bastante trágico lo que se vivía para aquel lado. Y ver llegar a los soldados, por ejemplo, y de un día para otro estar llenas de soldados, que vos ves chicos de 17 años, este siglo, todos buscando un teléfono para avisarle a los padres. Nosotros nos vinimos para acá, para San Juan, y ahí, y después de ahí saber que se iban para la guerra, ya una guerra más seria, una muerte casi segura, nos tocaron mucho. Eso el sur lo vivió, y la gente, yo creo que el argentino en general no lo comprende, ni lo acompaña.
Y era todo diferente, empezaron a... Usted viniste justo cuando empezó todo el conflicto.
Claro. Claro. Porque ya se hablaba de que se iban a cortar, es más, yo me vine y creo que tuvo como 15 días ya cerraban para aquel lado los pasos. Los pasos los tomaban. De cualquier manera, Neuquén es todo prácticamente muy militar, está el barrio militar, está un batallón, está muy, muy lleno de regimiento y todo lo demás. Así que todos temen por su seguridad y no saben quién. Chileno, inglés o qué sé yo, entonces empiezan a sellar. O sea, eso te marca bastante las generaciones nuestras.
Es que a veces
acá
no se ha vivido como...
No.
Porque todos creían en un principio, ya no me acuerdo, era muy chiquita, pero como que iba todo bien, que iban ganando y
Claro, ahí se debía... Normalmente no se sacrificó nadie, ni en dinero, ni en tiempo, ni en nada, estábamos todos. Porque yo llegué acá y ya nos juntamos otra vez con todos los amigos de acá, todos seguíamos igual, de asado, lo que sea, y seguía todo normal, con el país en guerra.